Esto es Backstage 630. Vive las historias detrás de la música. Bienvenidos.
Caminaba por el mágico camino de la niebla, más bien parecía volar sobre la hierba. Alma ligera, quería ver a Dios, abrir una puerta, dividirse en dos, comer de la mierda y encontrar un don, don de la tierra. Alas para volar y valor para brillar. Siguió caminando y con cada paso regalaba un miedo, y con cada miedo perdí algún recuerdo. Alma olvidada, todo era más grande, todo era más vivo, todo tenía luz, y en medio de todo palpitabas tú, eras la vida. Alas para volar y valor para brillar. Que despertase y ya no viviera entre la energía, su alma ya no volvería a ser la misma. Alma alterada por mirar a Dios, abrir una puerta, dividirse en dos, comer de la mierda y encontrar un don. Alma viajera. Alas para volar y valor para brillar.
Lino de Jesús Nava Mendoza nació el 25 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México y se nos adelantó este 7 de mayo del 94. No, chale, ya ando bastante mal del 2024. Bienvenidos sean todos a este su programa Backstage. El día de hoy vamos a tener un programa especial dedicado al maestro Lino Nava. Y bueno, pues primero que nada quiero darle las gracias a Enrique, pues para que es el que hace posible que esto suene, y que nos escuchen en casa y después en Spotify, en nuestro podcast. Tienen que entrar primero a Jalisco Radio, buscar Backstage y ahí nos van a encontrar todos nuestros programas. También quiero mencionarles nuestras redes sociales y nuestra página donde nos pueden seguir en vivo. Es www.jaliscoradio.com y en redes a través de arroba Jalisco Radio en Instagram, X y Facebook. Ahí también nos pueden encontrar y obviamente siempre en el 6:30 de AM. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde estaremos aquí. Hoy no contamos con la presencia de Daniel. Ahora él es el que anda en un descapotable con la greña suelta. Anda de vacaciones y esperemos aquí en 2 semanas lo tendremos de regreso. Pero en su lugar, y para que vea que no nos hace falta, la semana pasada nos estuvo diciendo que por eso entendía al señor Gustavo Adrián Cerati, que siempre quiso, que siempre decía que era mejor trabajar él solo. Entonces, hoy no nos hace falta. Y aparte, bueno, tenemos de invitado al maestro César Gamiño, también un amante de la música.
Gracias, Fabio. Muchas gracias a todas nuestros radioescuchas. Un gusto, por supuesto, estar por acá compartiendo. Como bien dices, días de luto para la música y el rock mexicano. Para quienes tuvieron la oportunidad de seguir la trayectoria de Lino Nava, pues es una gran pérdida. Y hoy justamente vamos a honrar un poco ese legado musical que nos dejó, que es bastante amplio. Ahorita nos irás platicando, iremos platicando un poco de todas las colaboraciones, porque pues no solamente el trabajo con La Lupita, que es
lo que conocemos, claro, la mayoría,
sino una serie de colaboraciones, algunas que quizá nos sorprenderían, pero sí un vasto acervo musical que nos deja Lino. Entonces, pues justo gran idea la que tuviste hoy de honrar esta trayectoria con este programa del día de hoy, y por supuesto agradecidísimo por la invitación, ¿no? Para platicar un ratito.
¿Sabes, César? Fíjate que el gran parte no solamente es de la música. Lino tiene una trayectoria en todo lo que es el arte, porque estuvo involucrado en el teatro, estuvo ahí en el arte dramático con Laura Esquivel, Alfonso Arau, Héctor Azar, participando en talleres de teatro, en el taller del teatro del IMSS, en donde actuó, hizo 200 representaciones de la obra Viaje al Pueblo Feliz de 1978 a 1980. 200 representaciones de teatro de esta obra. Y bueno, pues no solamente nos deja esta parte de la música, sino también un legado artístico muy importante de este personaje. Y aparte, César, en redes sociales lo que yo me encontré es que es, independientemente de la calidad de músico, la calidad de ser humano. Todos los músicos, lo que expresaron a través de sus redes sociales al saber del fallecimiento de Lino, pues fueron mensajes de mucho cariño, de mucho dolor. Incluso hay por ahí un mensaje de Carlos Avilés, uh-huh, en redes, que me pareció muy, muy interesante, porque pues al parecer siempre era una persona que siempre estaba dispuesta a apoyar y a guiar a los demás músicos en su camino, y apoyarlos y compartir con ellos, ¿no?
Sí, digo, prueba de eso es justo las colaboraciones que le toca hacer con otros grupos. Habla precisamente de cuando estás en el ambiente y, como dices, tienes esa generosidad, pues, de que si bien tienes tu talento y otros grupos que tú dirías, bueno, pues qué falta le haría un guitarrista, pues, a grupos como Café Tacuba, como Caifanes, qué necesidad tendrían, y sin embargo que él haya tenido cabida en algunos de los proyectos, en giras y demás, pues habla precisamente de no solo una calidad musical, como lo acabas de decir, sino ya hay un trato dentro del medio, donde, oye, pues necesitamos un guitarrista para tal gira, tal proyecto, ¿no?
Pues háblale a Lino.
Ahí está Lino,
él siempre jala, ¿no?
Él siempre paga para que lo renten, ¿no?
Sí.
Desde luego es parte de lo que se refleja en estos mensajes, como bien dices, la comunidad rockera expresando pues sus condolencias, desde luego sus compañeros y demás, pero pues siempre será esto muy gratificante para su familia y para quienes deja Lino, pues el saber que era una persona sumamente admirada, respetada
y querida. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda rola, que bueno, Daniel se fue, pero no se fue sin dejar su canción Simi. Y esta canción Simi, que bueno, sale de lo que es el tributo al señor Lino Nava. Esta es una canción de Sammy Hagar, que se llama Birthday, que es su versión original, es de McCartney y Lennon. Nos vamos con esta rola, la canción Simi, tan bonita como la original. Vámonos, Enrique. Saludos a mi estimado Danielito, donde andes. Espero que te haya hecho mover los piecitos y bailar un poco con la canción Simi que nos dejaste. Que bueno, pues al final, como dijiste y como es el dicho de tu sección, que te quiere robar el David, que no tarda en llegar, que es tan bonita como la original. Bien, pues volviendo con la historia de Lino Nava. Lino Nava fue estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Por ahí podemos entender algunas de sus influencias y de sus historias. Y que bueno, uno de los primeros grupos o las primeras colaboraciones en las que estuvo él fue con un grupo de metal. Este grupo se llama Raxas. Uh-huh. Este grupo fue, su primera grabación fue en 1988. Y fue una agrupación invitada por Black Sabbath para un concierto que dio en León, Guanajuato. Esto, bueno, ya con este grupo ganó un premio que se llamaba La Carcajada de Oro, otorgada por el Multiforo, como mejor grupo de heavy metal. Y bueno, déjenme ver si alcanzamos a poner esta rolita, que dura 2.39. Sí, nos vamos con Raxas y... la canción se llama Mi Ciudad.
Muy bien.
Sigamos en Backstage 630. Continuamos con más música.
Mi querido Gamiño, ¿qué te pareció la canción de Raxas?
Muy buena, muy buena. Y además... destacar, por supuesto, la técnica que ya platicábamos, muy del heavy metal, y que además sabemos que hay poca exposición del heavy metal mexicano. Entonces, la verdad es que sí fue un gusto escuchar esta, que era una propuesta pues ya ochentera, digamos, y donde se evidencia lo que platicábamos de la técnica que hizo tan popular el himno Nava, aprendida de...
del maestro Héctor Castañón.
Exacto, y que ya platicábamos, bueno, ¿y cuál es esta técnica? Porque la podíamos, con nuestro pobre conocimiento
de musical,
así es, la podíamos ubicar con el violín, el famoso spiccato, ¿no? Lo platicábamos. No nos quedaba claro cómo era llevado a la práctica.
Funcionaba en la guitarra.
Y más en la guitarra eléctrica. Y ahí quedó muy evidenciado este sonido, pues, que sí va muy acorde al estilo del heavy metal. Incluso hasta me hizo recordar 2-3 rolas de Cuca. Pero precisamente ya nos quedó clarísimo, pues, el dominio de esta técnica que ya nos platicarás un poco de dónde surge, ¿no?
El spiccato, fíjate que... por aquí en las biografías que he estado revisando de Lino, pues él empieza a tocar música y empieza a estudiar con esta persona, Héctor Castañón, que de hecho en Facebook así lo encuentran, Héctor Castañón spiccato, tal cual, como, y parece, de hecho, en muchas páginas aparece como el sensei de la guitarra en México. Sí. Pues imagínense nada más la calidad de músico que es Héctor Castañón, y bueno, pues la habilidad de Lino para poderlo llevar más allá. Y también algo que me llama la atención, yo no me acuerdo de Black Sabbath en México, en León. O sea, bueno, sí. En León, Guanajuato, no me acuerdo de Black Sabbath, pero pues ya abrirle a Black Sabbath pues ya tiene su encanto, ¿no?
Sí, por supuesto, pues ¿cuántos podrían presumir eso, ¿no? Se hablaba mucho de, recordarás cuando Caifanes le abre a... ¿A quién le abrió? ¿A The Cure o a Rolling Stones? ¿A quién le abrió también en el DF?
Ah, no recuerdo. Creo que fue a The Cure. Creo que fue a The Cure que le abre en el DF.
Sí, y al The Cure, aquel, pues. El The Cure de los 90s, pues, ¿no? Donde
andaban vestidos igual.
Exactamente. Se peinaban igual.
Se maquillaban igual,
exactamente.
Así, ¿no? Es. Y bueno, pues, ¿quién puede decir que le abre a Black Sabbath, no? Bueno. También una de las cosas importantes que ha hecho Lino Nava es que, pues, por ahí de 1990, cuando ya empezamos a con este boom del rock en español, parece que viene de viaje de nomás. Bueno, David se está incorporando acá. Muy bien, pues bienvenido, David. Estamos hablando del buen Lino Nava en su programa de tributo para él. Y que en 1990 por ahí entra a Kenny y los Eléctricos a tocar un ratito con ellos. Y bueno,
Después de tocar este tipo de música, ¿no?
Sí, ya, claro. Oye, nos habla de la versatilidad.
Desde luego, por supuesto. Porque yo ahorita sí me puedo acordar también de 2-3 canciones de La Lupita. Digo, la misma canción de la banda del...
Contrabando y Traición.
Contrabando y Traición, perdóname. Sí, tiene ese estilo, ¿no? Sí, lo claro. Puedes identificar claramente. Pero en Kenny vamos es un estilo un poquito diferente, ¿no?
Vamos a escuchar. Y bueno, ahora sí que el que es gallo, donde quiera canta. Es y el correcto. Que es perico, donde quiera es verde también. ¿Va? Vamos a escuchar a Kenny con la canción No Huyas de Mí, que es una de las más tradicionales, sí, en donde bueno, no estamos seguros si ahí participa en esta grabación, pero contribuyó a las giras con Kenny los Eléctricos el maestro Lino Nava. Vámonos.
Tanto
Bueno, con este conocidísimo riff al inicio de No Huyas de Mí, que no es el One Hit Wonder, ¿cuál es la otra de Kenny y los Eléctricos? Tiene otro sencillo súper pegador, más todos los duetos y featurings que hace.
Bueno, yo creo que sí es el One Hit Wonder.
Sí, pero la conocimos así a mediados de los 80, después finales de los 80, con la de Me Quieres Cotorrear.
Sí, es esa. Y aparte, hace 3 o 4 programas pusimos una rolita que anda sonando por ahí, que fue de 2023, creo, que es la de... bueno, ahorita les digo cuál es la canción que habíamos programado en ese entonces, que también es una rolita tranquila, pero también agradable, bastante, bastante agradable.
A donde iba que este riff es representativo de aquella época en que Guadalajara era la cantera del rock nacional, desde luego en la Ciudad de México y allá en Tijuana había sus brotes, pero Guadalajara era un semillero. Estoy buscando aquí una publicación del maestro Carlos Avilés, donde él relata aquel día en que le presentan a Lino Nava. Uh-huh. Y él comenta que pues ya estaban sonando ahí algunas cosas con Mask, con Sombrero Verde. Lo que comenta Carlos, que no lo hubiera creído si no lo escribe, es que en esa junta de rockeros nacientes hasta convivía Fer de Maná.
A Fer de Maná.
Con José de la Cuca, bueno, de Cuca. Con gente de Rostros, con gente de Azul Violeta, y dice que llega Lino Nava y lo define como un cúbico personaje.
Cúbico.
Dice, entonces yo vi llegar a ese cúbico personaje que decía que tocaba la guitarra, y poco a poco vi cómo se fue incluyendo en un grupo que dijiste ahorita, en un
Raxas.
Y ya de ahí, pues empezó a tener colaboraciones. Esto a lo que voy. Aunque fueran de Ciudad de México, el epicentro del rock tapatío o de denominación de origen se dio aquí por las relaciones que había, los amigos que había, el grupo de jóvenes, Sara entre ellos, que se propusieron empezar a generar escena tapatía ya después de Enrique Guzmán y después de los Teen Tops y ya después de los esfuerzos de La Fachada de Piedra, los Spiders. La revolución de Emiliano Zapata también les tocó a ellos en los albores del, pues que 85, 90, y para muestra este genial botón de la Kenny.
De la Kenny, así es. Otra de las colaboraciones que el buen Lino tuvo por ahí del 1990-1991 estuvo sustituyendo a Paco Huidobro con Fobia.
No más.
Y digo, también cabe señalar que pues Paco, muchos lo conocen como el cerebro de Fobia, el cerebro de Fobia. Entonces, pues nos vamos con la canción de Las Moscas de Fobia para ver qué pudo haber aportado por ahí el maestro Nava. Vámonos.
Que no se excita.
Las moscas de
la música subterránea de Fobia. Qué bueno que el maestro Fabio nos cultiva un poquito a desenterrar algunas canciones que no son las más populares, pero que están por ahí dentro de la historia del rock mexicano. Aquí bien señalabas, con Fobia, si bien no graba un disco, pero le toca participar en giras y demás.
En presentaciones.
Entonces, pues ahí está.
Así es, y fíjate, precisamente yo creo que algo de lo que nos caracteriza en este programa es que buscamos canciones que de repente son muy buenas piezas y que las tenemos un poquito olvidadas y hay que darles un refresh. Y para antes de irnos al corte, David, ¿te parece si escuchamos a tus queridos Caifanes?
No es cierto.
Y bueno.
Bueno, como dice el maestro Gamiño, si estás buscando rolas, digo, de Fobia pudo haber sido Me Siento Vivo, El Microbito.
No, ya las pusieron mucho.
Pero
sí.
Andando por esas calles, ¿vas a recitar qué? ¿El elefante?
El elefante de Caifanes.
El sabiondo paquidermo.
Regresar a corte. Vámonos.
Backstage 630. Continuamos con más música. Estás en Backstage 630. No pierdas tu lugar. Regresamos.
Mm-hmm.
Muy bien, pues ahí está, como bien comentabas, algo de lo subterráneo, en este caso de Caifanes. Bueno, pues, los fans dirán, ¿qué? Pues es de las clásicas, ¿no?
Las clásicas.
Pero, sí, nos gustaba mucho recuperar un poco de estas rolas de Caifanes, donde predomina el teclado, que no es tan común. Y, pues bueno, es grato siempre escarbarle un poquito a la discografía.
A la discografía, ¿no? ¿Y sabes qué? Por ejemplo, a mí en lo particular, yo no me acuerdo haberla escuchado en el radio.
La radio.
En la radio, David. O sea, yo la escuchaba en el radio, el aparato.
No, era era el diablito, ¿no? Este era el diablito y pues sí. Era la célula, los dioses ocultos, detrás de ti.
Sí.
Antes de que nos olviden,
quisiera hacer bueno, alcohol.
No, pues yo también quisiera.
Bueno,
no, pero tú te lo quieres tomar.
Yo te tomaba si fueras alcohol. Ya no estarías aquí sentado. Y esta del elefante, por este juego de teclados que es raro en una rola de Caifanes, más la letra es, como decía Saúl, etérea. O sea, el otro día pude hablar con el sabiondo paquidermo. Sí. Muchos secretos me contó, pero uno solo quiso ver.
¿Y fue bola?
Volar y volar.
Volar y volar.
Muy bien.
¿Hasta llegar a dónde? ¿Al país de dónde?
Al país de la lujuria, sí. Decían nuestros amigos de la Guadalupita. Vamos a escuchar ahora sí rolas de quien lo estuvo cobijando hasta la lamentable partida, el grupo de la Lupita, y que también, efectivamente, ya dijimos, bueno, si estamos buscándole un poquito a recuperar cierta discografía oculta, o bueno, no tan popular,
no,
pues, ¿no?
Sí, no tan popular, digamos.
Es correcto.
Así. Bien, pues entonces nos vamos con el país de la lujuria y pues yo ahora me toca soltarla desde acá. Ahí va, nos vamos.
Oye, la interpretación. Maestro, yo me
pues estamos bastos de la Lupita esta tarde. Si hubiera que darle como algún lugar, ¿dónde la ponen? ¿Música de culto? O sea, ¿una banda de culto o una banda clásica en el rock tapatío?
Sí, clásica. Porque sí tuvo su época dorada, digamos, ¿no? Y los festivales siempre prendió muchísimo a la gente. Sí estaba dentro del top, pues, ¿no? Y ubicabas el estilo de música muy rápido, pues, de
la Lupita. Fíjate que yo una cosa que sí, la Lupita me gusta mucho en escucharla, pero los conciertos. Los conciertos era...
Es que el escenario que hacía Rosa y
Héctor.
Sí, sin duda, pues ahí es donde transmitían muchísima energía, bailaban todo el concierto. La mayoría de sus canciones, pues, se prestan para brincar, slam y demás, ¿no? Entonces,
sí, pero aparte, imagínate con la alineación, ¿no? O sea, por ejemplo, el bola en la batería, que también elemento de muchos, casi todos los grupos, todos los grupos del rock mexicano.
Nomás entre la Chiquis, él
y Lee, ¿no?
Le dieron la vuelta a todos.
Le dieron la vuelta a todos. O sea, realmente la experiencia que traían, la vibra, ese empuje, esas ganas de hacer arte. Digo, pues creo que lo expresaban.
Lo que pasa es que en vivo Héctor Quijada, como todos los grandes vocalistas que además de cantar bien son frontmen, o sea, son histriónicos de la pieza que están cantando, pues los números que hacían Héctor y Rosa eran fabulosos, sobre todo la pareja que bailaba estilo piporro cuando estaba Contrabando y Traición. Sin embargo, dice Carlos Avilés que esa gran amalgama entre Héctor y Rosa era muchísimo mayor entre Lino y los demás músicos que pudieran llegar a coincidir, que Lino era una persona que rápidamente como que entraban en onda, en frecuencia, se entendían el lenguaje musical y generaban diferentes propuestas por el gran abanico que tenía Lino para tocar. Estilo,
esa versatilidad, sí, que
esa versatilidad muy definido, adaptar algo de los Tigres del Norte para acá.
O sea, es más, fíjate, esta canción del País de la Lujuria, o sea, tiene un estilo de guitarra completamente distinto a Contrabando y Traición, a lo que escuchamos de Raxas.
Ajá.
O sea, y es delicioso, pues, ¿no? Este ritmo que le
imprime. Ahora, ustedes lo pondrían en programas anteriores, Gamiño, estábamos platicando de alineaciones ideales. ¿Ustedes los pondrían a Lino en una de las alineaciones ideales de su grupo de rock?
Ay, hay una seria competencia ahí, si nos sí metes en un problemón,
¿eh? Sí, pero yo...
O bueno, si armamos una banda que tenga tres guitarras, ¿no? O sea, a lo mejor...
Tres guitarras, ocho voces, cuatro baterías.
¿Cuál sería la alineación de los otros dos guitarras? ¿A quién pones en primero?
Híjole, lo que pasa es que tú sabes que yo soy Team Barranca, entonces yo sí le profeso
al maestro
José Manuel Aguilera, ¿no? Que también... Es también viejo lobo de mar y también correteado en varios...
En varios grupos también.
Es correcto.
¿Y segundo guitarrista?
Híjole.
Aquí en Markovic.
Es que, ¿sabes qué? Markovic sí, sé que goza de gran afición. A mí nunca me acabó de encantar el estilo de Markovic.
Acuña ese cumbianchero que es sí que le dio un gran carácter a Caifanes.
Ese tonito cumbianchero a mí no me gustaba. Sé que... Las rolas de Caifanes mucho le deben a eso,
a ese estilo.
Pero a mí como que no me atrapa, pero reconozco que la guitarra de Markovic es icónica, pues, ¿no?
Pues yo creo que yo sí dejaba a Lino, porque más que la música, la energía, la forma de expresarse en el escenario, para mí...
Arturo Ibarra, tú sabes que yo voy contigo, Arturo, no les hagas caso a estos, Arturo, Bueno, me estoy acordando de algo que vi en YouTube. Por ahí está Eric Clapton con tu Sultans of Swing, con Mark Knopfler, con Keith Richards, con Queen, con Ryan May. En un mismo concierto, ¿por qué no? Digo, ya nos faltarían varios.
Bueno, también ha ido con B.B. King y
Eric Clapton.
Y bueno,
está Gary Moore. Tom Bennett.
No, bueno.
Tony Bennett. Y luego está Chamín Correa, donde Chamín me Correa. Dejan a Chamín con su gran requinto.
Con su gran requinto.
Oigan, y Lino dio hasta para hacer música disco.
Así es. Y para eso nos vamos a escuchar a La Paquita Disco. Vámonos.
Dance all night, baby. Dance all night. Dance all night, baby. Dance all night. maldita más loquita que ha pisado este lugar. Voy a decir que era la chava más feliz y más prendida que yo he visto en mi vida. Como a las 8 ella comienza y se pinta y se peina y se arregla para ir a bailar. Como a las 6 llega a actuar y se dedica a cotorrear, a vacilar y a bailar. Ella repetía. Acelera y sin deberla ni temerla, la vaquita morirá. Toda la noche sin parar, arriba abajo de lugar. Como loquita se vive de ti a mí mientras ella repetía.
Muy bien, pues ahí está otro de las rolas, ahí sí muy icónicas, pues de la Lupita, donde se manifiesta también otro de las formas tan versátiles de tocar la guitarra de Lino Nava, también buenísima esta canción, también tuvo su gran época, pues, o sea, donde a la Lupita la haces conocida por esta canción específicamente.
No hay quien no mueva la patita seguida de la cadera y el resto del cuerpo, a veces emulando aquellos del Saturday Night Fever, al Travolta, porque es toda la esencia de la música disco en una banda tapatía con un cierto bajo medio más bien llevado a lo norteño y pues en la gran voz de Héctor Quijada, desde luego.
Pues mira, yo creo que aparte de gran voz, hay canciones que no podría cantar alguien más.
Y se parece a Force, ¿eh? De repente, cuando están cantando la Lupe, me dicen,
escucha. La voz gruesa.
Sí, digo, es que hay cantantes mexicanos, del rock mexicano, que solamente ellos podrían cantar sus canciones.
Don Castañeda, no sé cómo sí se llama, pero el otro día decías que
sí, una claro, ¿no? Castañeda, sí, así es. De hecho, luego ponemos una rola de ellos. Y bueno, pues.
No, a mí me gustaba, como decía David, ¿no? Acerca de.
Maldita de Rocco.
Él nació para ser el vocalista de La Maldita. Es el mismo ejemplo que pones, ¿no?
Así es. Bueno, pues nos despedimos, muchachos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Gracias, César Gamillo, por acompañarnos, César, en esta emisión.
Muchas gracias. Hombre,
por favor, un gusto volver por acá y saludarlos y platicar un ratito. Pero y, acá nos vemos.
Bueno, pues les recordamos nuestras redes, @ Jalisco Radio, en Facebook, Twitter y X, bueno, X e Instagram, perdón. Y 333-952-5084 si quieren mandarnos algún mensajito, saludos o alguna recomendación. Y los esperamos en el 6:30 de AM el próximo martes de 2 a 3 de la tarde.
Y en Spotify, el día que quiera, ahí quedamos grabados.
Recuerde que Backstage. En Spotify nos tiene que buscar primero como Jalisco Radio y luego como Backstage. Y ahora sí, ahí nos vemos y nos despedimos de fondo con esta canción, Raperro de la Lupita.
Gracias.
Yeah, hasta luego.
Me persiguen los toteros y también los caneros. Se me lanzan o me lanzan porque soy un